también en la tarjeta. Y con esto ya dicho, vamos a ir al libro de Éxodos. Y tú dices, Jamie, pero si es casi Navidad, ¿no vamos a hablar de Jesús el bebé? Ahí vamos a llegar, no se preocupe. Nosotros hemos estado hablando de Jesús antes de la Navidad. Y en el Antiguo Testamento estamos buscando ejemplos de cómo Jesús vino a la tierra con anticipación, antes de venir como humano. Yo lo creo que esto es preparatorio. Él ama interactuar con su gente y vamos a ver esta historia de Moisés. La semana pasada, el pastor Jason habló del horno de fuego y fue un tremendo mensaje. El cuarto hombre en el fuego era Jesús. Y ese fuego era el fuego de maldad que vino para destruir. Y de ahí vino Jesús y vino y los protegió. Y para eso fue que Jesús vino a la tierra. Pero este fuego, vamos a ver el fuego de una manera diferente. No es un fuego que vino a destruir, sino a sanar. A restaurar a aquellos que estaban lejos del Señor. En el libro de Éxodo tenemos una imagen similar. Cuando Jesús nació, ahí estaba Herodes y él fue intimidado y él mandó a matar todos los bebés, los niños pequeños de 2 años para abajo para que los decapitaran porque él tenía temor de perder poder. Esto es una historia muy similar del libro de Éxodo, cuando Israel, ellos eran esclavos de los egipcios y ellos, su número iba creciendo y Faraón, se sintió amenazado y dijo, maten a todos los niños, porque se había dicho de que el Salvador venía. Entonces, aquí está Moisés. Moisés nació, milagrosamente fue crecido, fue criado en la casa de Faraón. Y cuando creció, vino a rescatar el pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Entonces, él en su propia confianza, él no sabe, no entendía de lo que Dios quería que le hiciera. Él lo que hizo fue que vino y mató a un egipcio que estaba torturando a un judío. Entonces, él por el temor se fue y los primeros años, entonces los primeros 4 años en el desierto, él se casó con una mujer que y el papá de ella le permitió porque las protegió y estas a las mujeres en el pozo. Entonces él permitió que una de ellas se casara con él. Entonces por años él estuvo ahí teniendo cuidado de sus hijos, de las ovejas, de su esposa. 40 años él pasó de ser un hijo de rey en el palacio y después estaba allí cuidando a las ovejas. Él estaba ahí como escondido. Y nosotros vamos a tener este tiempo de desierto también. Hay tiempo en que nosotros caminando con Dios tenemos tiempo de desierto. A veces no saben qué es lo que está pasando. Tú lo único que necesitas es ser fiel. Entonces vamos a tomar la historia. Ahí está Moisés. Moisés está alrededor de 80 años y él está tomando las ovejas de su suegro. Y vamos a ir a Éxodos 3:1. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Ese es el monte Sinaí. Es una montaña majestuosa. Es increíblemente grande en el desierto, está por encima de todo. Entonces, en el 2 dice, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llama, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Entonces, primero, el ángel del Señor, tú vas a ver en unos minutos que es el Dios encarnado, porque los ángeles no piden adoración, es el ángel, es la manifestación de Dios a través de Cristo antes de su encarnación, antes de la Navidad. Entonces, en esta zarza había muchísimas zarzas, muchos arbustos, pero este estaba quemándose, pero no había humo, no había nada que se terminara de quemar. Entonces Moisés se paró y caminó hacia la zarza. Entonces Dios, llamando su atención, piensa en esto: tú eres Dios y tú quieres que llamar la atención de uno de tus hijos. ¿Tú le prenderías una zarza o tú quemarías la montaña? Si tú fueras Dios, yo iría por la montaña. Ya, un arbusto, una zarza, eso es pequeño. Yo quemaría la montaña. Él ve esta zarza y dice: ah, pero es una zarza, está prendida. Una montaña, tú no te la podrías perder. ¿Qué tal un árbol gigante, un cedro gigante? Hay miles de zarzas en el desierto. ¿Por qué Dios agarró esta cosa pequeña, insignificante en medio del desierto para representarlo a él? Este ángel del que habla la palabra es Dios, ahí en esa zarza. Este no es un fuego que pretende dañarlo. Es una zarza, un fuego de poder. Es la forma que Dios escoge y muestra de la cosa más baja del mundo, más insignificante del mundo, para mostrar su poder. Entonces, cuando Dios le dice en el 4, en el 3 dice: así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Es una buena cosa cuando Dios está llamando la atención, y es para que tú le prestes atención. Entonces, aquí va a otro nivel, porque Dios empieza a hablar. Dice: cuando el Señor ve que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Tú tienes que entender esto, que ya el Señor había traído la atención de Moisés. Tú no vas a llegar a Cristo de una manera diferente. El Señor llama tu atención. Tú vas a ver cosas de que el Señor te muestra. Yo pienso en cuando el Señor me habló a mí a través de gente mi primer pastor se llamaba Luca y el pueblo se llamaba Lulu. Y esto era como una zarza ardiente. Esto es en Lake City, en Florida, cuando yo fui a la escuela. Yo era un hippie y él nos dio la bienvenida. Él abrió su casa como para 20 personas. Y yo prediqué mi primer sermón allí en Lulu, Florida. Si esto no es una zarza ardiente para mí, pues imagínate, esta era la presencia del Señor. No se trataba del nombre ni de la ciudad. La música era terrible, todo era como feo. Pero tú nunca estarías ahí en línea diciendo: mira, Lulu, la iglesia en Lulu con el pastor Lucas. Él me enseñó y decía que yo voy a oler la Biblia, y se paraba ahí donde dice que donde el Señor la llevaba. Yo no lo sé, pero trabajaba para mí. Hay muchos hombres en el internet y en la televisión que están oliendo algo más. Entonces Moisés tiene atraída la atención de Dios. Y ahí hay un fuego del Señor. Y el Señor le dice: Moisés, Moisés, ¿cómo tú puedes reaccionar? Y es como un muchacho de tercer grado y el maestro te dice: Moisés. Y él dice: ¿a qué? ¿Todavía hacen eso en la escuela? Que tú dices presente. Yo me imagino aquí a Moisés como un niño sentado en su pupitre en la escuela. Y le dice, Moisés, Moisés. Y él le dijo, aquí me tienes. Como que Dios no supiera que estaba ahí. Dios diseñó todo este plan para rescatar su vida y está poniendo a Moisés listo, alistándolo, pero Moisés no tiene ni la menor idea. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la vergüenza, todo el quebrantamiento, todas las caídas, lo estaban llevando a este momento, ahí, a una zarza ardiente. Las iglesias escocesas tienen un símbolo en sus iglesias que es una zarza ardiente. Y el modelo. Y dice, no se consume, la zarza no fue consumida. Entonces, no se trata de la zarza. No importa lo que nosotros hacemos en la iglesia, nosotros tratamos de ser los mejores. Esto es una zarza. Pero cuando la presencia del Señor está aquí, la transforma, transforma en una zarza con manifestación de la presencia de Dios. Y esto es lo que hace con una gente simple como tú y como yo. Él puede demostrar su amor a través de nosotros, hacia otros. Cuando nosotros decimos, presente, aquí estoy. Si tú no respondes a algo, Dios no te va a forzar. Y este es el punto de este fuego. No era una montaña gigante en fuego, sino que lo que lo hubiera podido acabar es allí una zarza. Y el Señor le dice, Moisés, Moisés. Y él le dijo, aquí me tienes. En el 5, Dios le dijo, no te acerques más. Y le dice, no, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, quítate los zapatos. Nosotros tenemos un amigo que va a nuestro small group. Y dice que fue a la Antártica y fueron, y lo primero que hicieron fue a ver los pingüinos, pero cuando ellos salieron, dicen, cuando salen del bote, le tienen que dar unas botas. Y ellos, él nos contaba de que antes de ver a los pingüinos, primero los hueles. El pupú de los pingüinos está por todas partes. Entonces, después que ellos vieron a los pingüinos, después ellos mismos tenían que lavar sus propias botas, le dan guantes, una manguera, un cepillo para limpiar las botas y para entrar otra vez en el bote. Entonces, después ellos toman las botas que se han sido lavadas 2 veces y les ponen un número, el número de tu habitación. Y ellos tienen que desinfectar con un químico poderoso para desinfectarlo, porque los pingüinos, el pupú de los pingüinos es bien contaminante. Yo no sabía de esto, pero es tóxico, puede contagiar de muchas enfermedades. Entonces limpian las botas, al día siguiente otra vez le dan las botas y bajan a ver los pingüinos otra vez. Esto es como un crucero bien interesante, te tienen que gustar mucho los pingüinos. Pero yo me puse a pensar en esto y ahí está Moisés caminando en pupú de oveja. Eso es lo que él hacía y él tenía sus sandalias y Dios le dice, quítate las sandalias. Hay algo que estamos perdiendo, algunas iglesias pierden hoy día, que esta sensación de que estamos, esta sensación. Este sentido, perdón, que estás allí con Dios, no es el que es, ay, el mejor amigo, oh, es Jesús y yo. No, Él es Dios. Moisés está aprendiendo aquí que hay cosas allí en Moisés que no están limpias y que se las tiene que quitar. Y el Señor le dice, quítate las sandalias. Esto representa la conexión con la suciedad de la tierra. Tú estás parado en Tierra Santa. Porque donde está Dios, eso es tierra santa. No se trata de la zarza, se trata de la presencia del Señor. Entonces Moisés se cubre su rostro porque él había matado a alguien. Dios lo estaba limpiando de sus memorias, de su vergüenza, de la culpa. El Señor lo estaba limpiando para alistarlo, para servir. Él no podía arrastrar este cuerpo muerto para su nueva temporada. Y el Señor le dijo, quítate las sandalias para que dejara el pasado atrás. Entonces en el 7, pero el Señor sigue diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. En el 8, y me encanta, así que he descendido para librarlos. En el libro de Génesis, tú lo vas a ver varias veces, de que Dios vino, bajó, como en Sodoma y Gomorra, caminó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Es esto de que Dios viene a rescatar, y esto es lo que se trata la Navidad. Cristo, el bebé Jesús, es que Dios vino a la tierra para rescatarnos. Esto que estamos viendo es una foto de lo que pasa en Navidad. Él es limpiar el pecado, la vergüenza. El corazón de Dios viene a rescatar, viene a redimir. Y él se encuentra ahí con Moisés. ¿Te imaginas la esperanza que tiene allí Moisés en su corazón, diciendo, el Señor vino a rescatarnos, a liberarnos? Así que descendió para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Entonces en el 10 dice, así que disponte a partir. Voy a enviarte. Y él dijo, ¿qué? Espérate un momentico. Todo era muy bueno. Dios vino. Que ven, Jesús, ven aquí abajo. Ven a rescatarnos. Ven a liberarnos de Faraón. Ven a destruir nuestro enemigo. Ven, baja. Esta parte nos encanta del Evangelio, pero no nos gusta cuando el Señor nos dice, yo tengo un trabajo para que tú hagas. Yo quiero, y Señor, yo quiero que tú lo hagas y verte hacerlo. Tú lo puedes hacer, tú no me necesitas, y es verdad, Dios no lo necesita. No se trata de que Dios no necesita, es cómo Dios trabaja. Él escoge, no, Él escoge a que nosotros hagamos cosas por nosotros mismos. Yo lo voy a decir una vez, a menos que tú estés orando que Dios haga algo, es tu responsabilidad hacerlo. Hay cosas que yo no puedo hacer. Es como mi suegro. Mi suegro, cuando ora por mí, él me dice, mira, oremos por esto. Y él me dice, acuérdate que el Señor no te da algo más pesado que tú no puedas llevar. Y es como que tú le digas a Dios, Señor, yo quiero conocer la Biblia, pero hasta que tú no la leas, no. Tú no le puedes decir, Señor, yo quiero conocer la Biblia, pero tú no lo puedes hacer hasta que no la leas. Yo estaba en una temporada básicamente con daño cerebral de droga, y yo dormía con mi Biblia debajo de mi almohada pensando que yo la podía absorber en mi mente. Seriamente te lo digo. Y la gente pensando que sí se puede. Eso es estúpido. Yo entendí que yo necesitaba leer la Biblia para poder entenderla. Y no, que no la entiendo. No, pero si tú no la lees. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero tú puedes leer una historia como esta y no me vas a decir que tú no la entiendes. Dios dijo, yo voy a liberar a Israel de Egipto, y tú es quien lo va a hacer. Esto no es difícil de entender, a lo mejor es muy difícil vivirlo. Cuando Dios te dice, yo te voy a usar a ti para que tú hagas la diferencia, y tú dices, yo, aquí está Moisés de 40 años en el desierto. Entonces en el 11 dice, pero Moisés le dijo, ¿a quién? ¿Y quién soy yo para presentarme ante Faraón? Y le dijo, ¿pero quién soy yo? ¿Te acuerdas cuando Moisés comenzó su historia? Él era un reconocido. Él era el Salvador, él era el hijo de Faraón. Y dijo, yo soy alguien. ¿Y qué hizo? Falló, pensando que los podía liberar. Y después pasó 40 años. Y con tu propia fuerza, tú no lo puedes hacer. ¿Cuánto va a tomar para que nosotros lo aprendamos? Que sin el Señor no podemos. Y decirle, Señor, yo te necesito. Yo no lo puedo hacer. Necesito tu ayuda. Moisés estuvo 40 años pisando pupú de ovejas. Y hasta que se paró y dijo, yo no puedo hacerlo, pero Dios puede hacerlo. Tú no necesitas ser alguien, pero necesitas conocer a ese alguien que es el precioso, el que es el todo. Y dijo, Señor, pero tú pudieras usar a otro. El Señor le dijo, no, pero tú eres el perfecto para este trabajo. Nosotros podemos ir diferentes temporadas, y podemos ser adolescentes o adultos, y hay temporadas que son difíciles. Hay un muchacho que se graduó de bachillerato, estaba en la universidad y estaba unido con unos idiotas que se pensaban que eran más inteligentes que Dios. Y ellos dicen que no hay Dios. Y tuvieron entonces una crisis y él dijo, yo vuelvo a mi relación con el Dios vivo. Pero él después de estar allí alrededor de toda esta gente, entre comillas, inteligente, se le empezó a desestructurar su vida. Y es como cuando tú conoces a Dios, la única esperanza que cuando nosotros venimos y tenemos una relación con el Dios vivo, eso no puede ser robado por nosotros. Por eso es que esta zarza, la zarza se quemaba, porque no era un fuego regular. La zarza no podía sostener su propia, ese fuego. El Señor no necesitaba la zarza, él simplemente estaba usando la zarza. Y Moisés se dio cuenta de que no se trataba de la zarza. Él dijo, mira, yo no soy nadie, yo soy ordinario, simplemente soy Moisés. Pero aquí está Moisés siendo un hombre ordinario, pero cuando vino el fuego, él pasó a ser Moisés el libertador. Entonces en el 12 dice, yo estaré contigo. Te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado. Moisés le dice, mira, yo no puedo hacer esto, yo no sé hablar mucho, y él está enseñando todas sus inhabilidades, le está diciendo al Señor, yo no puedo, pero cuando el Señor te manda, el Señor puede. Tú no te puedes quedar ahí en esta falta de creencia. Cuando él dice, y cuando me pregunte ¿Qué nombre tiene tu Dios? Porque había muchísimos dioses. Y van a decir, ¿en qué autoridad yo voy a ir? Entonces el Señor le dijo, yo soy el que soy. Le respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Esto es un nombre aburrido, no es como Melquisedec. Y dice, Señor, tú has podido tener un nombre más profundo que este. Pero el Señor le dijo, yo soy. Todo lo que ellos necesitan, soy yo. Yo soy el recurso de todo. Yo soy la fuente de todo. Yo soy el que no cambia. Yo soy el que nadie para. Yo, el yo soy. Y tú eres todo lo que yo necesito. Este nombre es tan santo en el medio de los israelitas que cuando Jesús vino, presentó en escena. Vamos a parar un momentico aquí. Vamos a ir a Juan. Jesús clama a este nombre. Era Jesús el que estaba en la zarza. Vamos a ir a Juan. A Juan 8. Él está diciendo este nombre cuando ellos están diciendo que Abraham es su padre. Jesús les dice, antes de que fuera Abraham, ya yo era. En el 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llega, le dijeron los judíos. ¿Ya has visto a Abraham? Ciertamente. Les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Yo me imagino, ¿qué fue lo que esta gente pensó? Entonces en el 59, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Él está diciendo que él era Dios antes de Abraham. Él está usando el nombre que el Señor usó delante de Moisés, que es yo soy. No el que yo era, el que voy a ser, el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Cuando Jesús vino y se le apareció a Moisés, vino como el gran yo soy. Y así es como él vino a la tierra, allí en el pesebre, un simple pesebre. Posiblemente el pesebre era una cueva. Cuando tú vas ahí, no es nada interesante. Es como la zarza. Piensa en esto, piensa en el pesebre, igual que la zarza ardiendo. Es allí un bebé y ahí estaba la gloria del Señor. Mi esposa y yo cumplimos 44 años de matrimonio la semana pasada. Ella es la que merece el aplauso. Entonces, ¿qué haces tú por 45 años? Déjame ayudarte. Tú limpias el garaje. Mi esposa se fue de compra y yo me llamé a unos amigos y parte de mi equipo y cuatro personas para limpiar el garaje. Cinco camionetas cargadas para Goodwill. Es muchas cosas. Ella, desde que me estaba diciendo por año que limpiara el garaje. Y cada vez que ella abría el garaje, yo decía, ay, Dios mío, ahí viene otra vez. Tiene que limpiar el garaje. Yo limpié el garaje. Yo hubiera salvado mucho dinero en comprarle un collar. Pero yo creo que ese es el mejor regalo que yo le hubiera podido dar a ella. Esto es un regalo. Entonces fuimos, compramos el arbolito, pusimos las luces, pusimos un nacimiento que compramos en Israel. Es precioso para nosotros. Es hermoso y no lo podía conseguir. Yo he decidido culpar a Pastor Jason para que votara lo que había que votar. Y yo busqué y busqué en ese garaje 3 veces y no conseguí mi pesebre que estaba ahí en el garaje y se fue. Alguien en Goodwill lo va a comprar por $20. Y alguien diría, bueno, estás contento, pues tienes que estar contento por otro. No, no lo estoy, fue robado. Tú no lo puedes reemplazar, es irreemplazable. Entonces, allí había una pequeña cunita que estaba allí, y Baby Jesús ya no está. Yo recuerdo hace 20 años, nuestra nieta mayor, nosotros estábamos celebrando Navidad tuvimos que parar todo porque el bebé Jesús no estaba ahí y no podíamos tener en el nacimiento, no estaba allí y nosotros buscándolo y no conseguíamos a bebé Jesús. Entonces ella llorando le dice a la mamá, yo no lo consigo. Ah, no, ya llorando dijo, yo lo escondí. Y la mamá le preguntó, ¿por qué lo escondiste? Y ella dijo, ay, porque yo no lo quiero ver morir en la cruz. Ella estaba llorando porque Jesús iba a estar en la cruz. Entonces, si no hubiera sido porque de verdad esto fue parte de la limpieza del garaje, yo seguiría llorando por esto. Y mi esposa fue y lo buscó y lo consiguió. Y tenemos el bebé Jesús de vuelta. Cuando tú vienes a la historia, y ahí en Éxodos, vamos a regresar a Éxodos, y ahí está Moisés, y el Señor le dice, yo soy el que soy. Y en el versículo 15, Dios le dijo a Moisés, dile a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. El Señor le dijo a Moisés, él hizo, nombró a sus ancestros, a sus antepasados. Le dijo, yo soy el nombre, yo soy, perdón, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob, a lo mejor Moisés estaba allí abismado, porque estas son las superestrellas. Este es un hombre quebrantado, pero los otros también. Este era Abraham. Abraham era un hombre imperfecto que mintió y para que no lo mataran dijo que la esposa era su hermana. El Señor nos encuentra y en Él encontramos restauración y perdón. Dios es el Dios también de la gente que ya pasó. Vamos a ir ahora a Lucas. Jesús usa esta historia para ilustrar de que Dios es Dios de resurrección. En Lucas 20, en el contexto, es que hablan de que si la ley dice que si un hombre se casa, si una mujer y un hombre se casan, él se muere, y entonces tiene que se muere, entonces el hermano se casa, y entonces se casa otra vez el otro hermano se muere. Entonces, y el Señor le está diciendo, tú te estás perdiendo lo que es realmente el concepto de la vida eterna. Entonces, en el 20 a 30 y 37. Pero que los muertos resucitan, le dio a entender Moisés mismo el pasaje sobre la zarza, pues llamé al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Cuando Él habla de Moisés. Él está diciendo, mira, tú no lo estás viendo, pero Moisés está aquí, igual Isaac, igual Jacobo, y ellos viven, ¿por qué? Porque el Dios en el, por el Dios en que ellos vivos están vivos. La vida no está llena hasta que el cuerpo se junten con el alma. Morirnos y ir al cielo no es salvación. Salvación es tener una relación con Dios, que cuando nosotros nos muramos vamos a estar en su presencia y nuestro cuerpo se va a levantar en resurrección. Tú sabes que el único que podemos leer es Moisés, que fue enterrado. Es una historia poderosa. Él pasó una cosa sobre la otra y el Señor los visitó muchas veces. Y cuando él perdió el carácter y golpeó la roca, y el Señor se molestó y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Esto no quiere decir que no iba a entrar a la tierra prometida del cielo. Él le dijo, yo te voy a llevar a la montaña, tú lo vas a ver desde allí, tú vas a ver, lo vas a ver únicamente. Y él murió viendo el rostro del Señor. Para la tradición judía, el Señor besó a Moisés antes de morir. En el Nuevo Testamento vemos cómo el diablo Satanás odia nuestros cuerpos, pero más que cualquier cuerpo, él odia el cuerpo de Jesús. Herodes mató toda esa cantidad de niños cuando vino Jesús, cuando nació Jesús. ¿Por qué? Porque odia los cuerpos. Entonces Jesús dijo, yo soy, no el que era. Y cuando Jesús te llama a tu hijo, tú nunca te vas a morir. Tu cuerpo va a ser levantado un día. En el libro de Éxodo, muchos años antes del nacimiento de Jesús, el pesebre ha sido encontrado, pero Jesús vino por un propósito. Cuando Moisés vio la zarza y el Señor le dijo, tú vas a ser quien va a rescatar a tu pueblo. Y él dijo, no, yo no. Pero Jesús fue lo opuesto. Él dijo, yo voy a rescatar el planeta Tierra. Y Jesús dijo, yo soy, yo voy a ir. Y él vino a morir. Él vino a rescatarnos. Jesús es la salsa ardiente. Es como el árbol de Navidad. Si tú le apagas las luces, es solamente verde. Un árbol que no tenga decoración ni luces, es solamente un árbol verde. Y es solamente, es eso, una zarza, es un arbusto. Y decimos, ¿cuál es el punto? Es feo. Porque no se trata del árbol, se trata del fuego en ese árbol, no se trata de nosotros. Dios puede usar cualquier cosa para llamar tu atención. Si tú dejas que Dios llame tu nombre de ahí, de la zarza ardiente. El Señor le dijo a Moisés, no es lo que tú eres, sino lo que yo soy. Él no respondió a Moisés todas sus preguntas, pero le dijo a Moisés, tú eres todo lo que yo necesito. Yo soy el que soy. Y aquí Él está para ti. Cualquier cosa que Dios use para llamar tu atención no es suficiente para decir, ay, sí, qué cool, sino decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Deja que llame tu nombre. Yo amo el hecho de que Moisés fue de su confianza en sí mismo, de sentirse quién era, a decir ahora, ¿quién soy yo? Y el Señor le dijo, no es lo que tú eres, sino lo que yo soy. No se trata de ti, Moisés, tú no eres la salsa ardiente. Es como Abraham, es como Isaac, como Jacobo. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. Es tú, eres tú y tu Dios vivo. Cuando el enemigo te recuerda lo débil que tú eres, lo frágil y tus pecados pasados, tú le dices, no se trata de mí. Y por eso es que Moisés se quitó los zapatos. Se trata del Señor que me está llamando, el Dios que me ama, el Dios que murió por mí. Amén. Vamos a orar juntos. Ven Espíritu Santo. Vamos a tomar un momento. A lo mejor Dios me está usando un poco como la salsa ardiente. Yo sé que soy un pastor viejo, pero que el Señor te diga lo que te quiere decir. Se trata del fuego del Señor, se trata de la palabra del Señor. Que el Señor llame tu nombre esta mañana. Si tú nunca le has dicho sí a Jesús, qué tiempo tan perfecto y maravilloso para decirle, aquí estoy, Señor. Sálvame. Él sabe tu nombre. Él sabe más de ti que lo que tú sabes de ti mismo. Él te ama. Él quiere que tú le ames, que le conozcas. Así como Él vino a buscar a Moisés, Él viene a buscarte a ti. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Y tú dices, ¿pero qué voy a hacer, Jamie? Solamente dile allí donde tú estás y dile, Jesús, ven a mi vida, sé mi Señor y Salvador, invítalo. Eso fue lo que Moisés hizo. Le dijo, aquí estoy, me rindo. Ven Espíritu Santo, ven Señor.